blog de notas.
Tamara Zamudio, nuestra politóloga de confianza, ya está del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Todo bien? Un gusto estar de vuelta con ustedes arrancando la semana.
Bien, un placer tenerte por acá. Y un día después de una asunción presidencial. Creo que es la primera vez que nos pasa.
Sí, creo que sí, creo que sí. Este es un lunes que empieza, bueno, con un cambio, digamos, o una importante instancia que existió en el domingo pasado, ¿verdad? Donde, bueno, Gustavo Petro, Francia Márquez, la fórmula del pacto histórico asumió finalmente la presidencia de la República de Colombia con un discurso y un acto, digamos, que tiene varios puntos para señalar y para resaltar y con una mirada de cambio bastante fuerte e interesante que propone el actual presidente de Colombia, tanto a nivel nacional como también a nivel regional, ¿verdad? Si quieren ya les voy contando un poco, porque bueno, sí. El discurso fue un discurso bastante extenso, que tuvo como mucha fuerza y profundidad en los aspectos que tocó, que fueron muy variados, y donde también se habló mucho de desde una mirada ideológica o desde una idea de construir un país, una Colombia basada en modificaciones muy importantes a nivel productivo y a nivel social, pero también desde una mirada que proponía ir hacia la medida de lo posible, ¿no? Y que proponía también generar amplios y necesarios acuerdos entre el sistema político y entre la sociedad colombiana para poder avanzar en los cambios que se propone hacer Gustavo Petro. Entonces, fue un discurso ahí en ese sentido muy interesante porque, bueno, propuso esa cuestión y ese juego, digamos, entre aspectos que él mencionaba como ideales o como aspecto, como cuestiones que les gustaría o a las que aspira, digamos, llegar, pero también hablando, digamos, de las propuestas y de las posibilidades reales de cambio que podían existir o que existen, digamos, en función de la realidad que tiene Colombia hoy. Y bueno, y ahí un otro punto que me parecía también que es importante porque fue parte de todo el discurso de Gustavo Petro y lo mencionó en varias ocasiones, ¿no? Hubo dos conceptos que fueron centrales en lo que fue el discurso de él que tenían que ver con el concepto de la paz y el concepto de la vida, ¿no? Mencionando constantemente que él no quería hablar más de las muertes y de los muertos, sino de las vidas y de renacer y de resaltar, sobre todo exaltar ese concepto de la vida y de la vida digna en particular, que bueno, es algo que traía mucho Francia Márquez en su en sus discursos, digamos, y en los procesos de lo que fue la campaña, pero también ahora como vicepresidenta. Y en relación al concepto de paz me parecía interesante traerlo porque bueno, uno puede parecer o pensar que es muy cliché, ¿no? Para un presidente o para un político hablar capaz de la paz o bueno, hablar como un concepto o un ideal, la existencia, digamos, de una de la paz, digamos, a nivel social, a nivel general, pero bueno, en el caso colombiano es bastante es llamativo, y es necesario, digamos, poder resaltarlo o mencionarlo porque bueno, no es un concepto que haya estado o haya asignado muchos de los gobiernos y muchas de las figuras políticas en Colombia, en particular en lo que tiene que ver, y bueno, las escuchas un poco han sabido, ¿no? De la lucha, digamos, del Estado colombiano, de Colombia, en relación a lo que tiene que ver con la FARC, o bueno, también la guerra o la lucha, digamos, como se le llama, digamos, contra el narcotráfico, las instancias o las dificultades a nivel territorial que ha tenido el Estado colombiano para establecerse y para poder asentarse, digamos, en determinados territorios, con una impronta, obviamente, desde el Estado colombiano muy violenta y del desarrollo, digamos, de la construcción de una mirada basada, digamos, en esa construcción del enemigo y de la necesidad de eliminarlo y cómo, bueno, a lo largo de los distintos gobiernos de Colombia eso ha estado plasmado, pautado y sobre todo ha robustecido y fortalecido lo que es la actuación militar y de las Fuerzas Armadas en Colombia. Entonces, hablar y mostrar, digamos, como enaltecer, digamos, el concepto de paz y mencionarlo en varios pasajes del discurso, pero también en varias de las propuestas que él planteaba pensaba y sostenía en ese discurso, me parece que es algo importante, necesario de resaltar, pero también obviamente que es y genera toda una expectativa en las posibilidades que pueda tener Petro de cambiar una Colombia muy turbulenta, que tiene problemas y conflictos muy importantes a nivel a nivel territorial, a nivel social, a nivel productivo, y bueno, sobre el cual, digamos, la propuesta de Petro, de Francia Márquez, del Pacto Histórico, es una propuesta en lo programático muy ambiciosa y con cambios muy estructurales, pero bueno, que también propone, digamos, y propone Petro un poco en el discurso y en lo que han sido las semanas previas también de la organización del mandato, de este mandato que se inicia hoy, en poder generar o construir alianzas que puedan dar pie a cambios o modificaciones, aunque sea iniciales o circunstanciales, digamos, en esa mirada más estructural que él tiene de poder generar cambios fundamentales o fundacionales, si se quiere, en Colombia, ¿verdad?
Tamara, no, porque ahora que mencionabas lo de las alianzas, algo que se había señalado en la previa de esta asunción era el congreso con el que Petro iba a asumir la presidencia, ¿no? Era un congreso en el que tenía mayorías, pero en base a hacer alianzas con una gran cantidad de partidos, o sea, con muchísimos partidos. Es algo así, corregime si me equivoco, pero en Colombia los partidos al momento de asumir en el Congreso tienen que definirse si van a ser partido de gobierno o partido de oposición, si le van a dar su apoyo al gobierno o no. Y tuvo como un apoyo bastante, bastante grande, pero que va a lo largo de todo, a lo ancho, digamos, de todo el espectro político, y que había generado como ciertas reservas por parte de integrantes del propio Pacto Histórico, ¿no?
Sí, exactamente. Exacto. Al iniciar, digamos, las sesiones del Congreso colombiano, hay allí una decisión, una definición por parte de los partidos de si apoyar o no, y en ese sentido hacer parte de lo que va a ser el mandato, lo que se inicia al principio, digamos, ¿no? De las mandatos en relación a Colombia, bueno, y en particular con Petro, ¿no? Que logró, o sea, posicionarse, él se ha posicionado en estos últimos, sobre todo ya en la campaña, pero sobre todo en estas últimas semanas, desde una mirada de construirse como articulador, como dialogador, digamos, en poder generar alianzas que sean más.
Y en esto va lo de la paz también.
¿Cómo, perdón?
Que en esto va lo de la paz, en generar estos consensos también.
También, exactamente, ¿no? Sí, hay ahí una necesidad, pero también una intencionalidad muy fuerte de Petro de poder generar esas alianzas. Y bueno, eso sí se ha consolidado, bueno, se consolida circunstancialmente en el Congreso porque suma 63 apoyos, digamos, en el Senado, cuando son 108 la cantidad de escaños, y bueno, y más de 100 en la Cámara de Representantes cuando son 187 el total de escaños, ¿no? Entonces hay un apoyo, por lo menos, masivo en el inicio del gobierno de Petro, pero bueno, eso también tiene que ver con lo que es también la consolidación del gabinete, ¿no? Del gabinete ministerial de Petro, donde también incorpora figuras que bueno, fueron o en su momento generaron polémica por su designación, ¿no? Por la designación de Petro, como por ejemplo puede ser el caso de Ocampo, que es una figura que ha estado en el y ha formado parte del gabinete ministerial de Juan Manuel Santos, y bueno, y hoy en día, digamos, va a formar parte del gabinete de Hacienda, había formado parte antes del gabinete de Salud. También hay otras áreas como educación, donde también hay una figura que tiene que ver y que había estado también formando parte del gabinete de Santos y pasa a formar parte del gabinete de educación, va a ser el ministro de educación. De todas formas, Petro se ha esmerado en tratar de construir un gabinete que tenga figuras con bastante consenso, ¿no? O por lo menos bastante respetadas, ¿no? A nivel académico y a nivel político, más allá de sus posturas o sus miradas desde partidos o desde lugares más liberales o socialdemócratas, si se quiere, y no tan de izquierda, por lo menos no en la mirada de izquierda que habían propuesto o planteado la fórmula más hacia el principio, ¿no? Pero bueno, hay una intención también de Petro de poder generar o tener personalidades fuertes y bastante respetadas en el sistema político, si se quiere, pensando un poco, ¿no? En seguir sosteniendo o seguir teniendo en las áreas o los sectores en donde estén designados a personalidades que puedan tener esta mirada amplia y esta mirada de generación de consenso, o por lo menos de diálogo y escucha entre distintos sectores de la política colombiana, ¿verdad? Pero bueno, un punto que sí me interesaba igual en este gabinete, que es bastante multicolor y que tiene distintos personalidades que bueno, que incluso en su momento han sido y han rechazado fuertemente la figura de Petro, ¿no? Pero sí, él sostiene y mantiene poder y fuerza, si se quiere, en algunas áreas que me parece importante señalarlas, digamos, como tiene que ver con el área productiva o como tiene que ver con el área de la seguridad o de la de las políticas de combate al narcotráfico, ¿no? Porque, bueno, los ministerios de minería y energía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, están integrados, bueno, por tres mujeres, pero mujeres que son que formaron parte del equipo central de campaña de Petro, en el caso incluso de Agricultura y Medio Ambiente, que formaron parte también de lo que fue el gobierno de Petro en cuando fue alcalde de Bogotá. Y bueno, ahí hay una intención muy fuerte en lo que ha sido parte del programa y parte del discurso fuerte de Petro de poder cambiar el modelo extractivista o poder dar batalla a un modelo productivo alternativo en Colombia, muestra, digamos, allí la necesidad de mantener a personas cercanas a él. Y lo mismo ocurre en las áreas del interior, seguridad y justicia, donde también son personalidades y personas cercanas al equipo de Petro, a lo que ha sido su gestión como alcalde en años anteriores, para, bueno, también si uno pensaría para tratar inclusive de tener o desarrollar con más fuerza los cambios que Petro se propone en esas áreas, que son son muy desafiantes, ¿no? Uh-huh. Porque significan o implican oponerse a grupos de poder muy fuertes e históricos en Colombia, no solo nacionales, sino internacionales, ¿no?
Sí, es que, como vos decías, ¿no? Hay dos elementos, creo que, de lo que venís desarrollando, Tamara, que son sumamente importantes. Uno, que es el primer gobierno de izquierda, ¿no? Que llega a Colombia y que ya de pique, en el discurso inicial, hay un posicionamiento ideológico muy firme con respecto a un montón de cuestiones clave. Y eso es lo que también, de alguna forma, le obliga a esto último que vos mencionabas recién, que es lo de la búsqueda de consensos, porque son cambios profundos, estructurales, lo que se plantea Petro, y solamente con su fuerza propia no, es claro que no los va a poder llevar a cabo, sobre todo si se propone enfrentar a alguno de los poderes establecidos.
Sí, totalmente. Es un desafío muy grande el de Petro, ¿no? Y por eso creo que él está apelando a buscar consensos amplios, fuertes, que le permitan por lo menos dar los primeros cambios iniciales, ¿no? Se está hablando de reforma tributaria, se está hablando de reformas importantes a nivel, como decía, productivo medioambiental, y la necesidad o la intención del gobierno de Petro de poder pasarlos o de poder aprobarlos en el Congreso cuanto antes, en esta construcción, en esta intención de consenso que ha logrado articular en estas semanas, y que, bueno, por ahora parecería estar teniendo como cierto éxito. Pero bueno, ahí también hay una postura de Petro muy clara, ¿no? De esto que decías, ¿no? De tener un posicionamiento ideológico muy claro, pero también de saber los límites que a veces esas intenciones o esas miradas e ideas que existen puedan plasmarse en poder generar cambios efectivos, ¿verdad? Y eso es un desafío muy grande en una Colombia que ve a la izquierda por primera vez gobernando, ¿verdad? Entonces allí hay una mirada en el doble sentido, que no solo juega en lo nacional, también juega en lo regional, ¿no? Porque, bueno, un punto muy fuerte del discurso de Petro también tuvo que ver con la integración regional, con la necesidad de construir y reafirmar las alianzas en América Latina, y en ese sentido, si bien por un lado hay una mirada muy fuerte e ideológica, que incluso la podemos relacionar con la visita que hizo Francia Márquez en las semanas pasadas a varios países latinoamericanos con gobiernos o figuras progresistas, como fue el caso de Argentina, de Chile, de Bolivia, ¿verdad? Donde visitó a los presidentes, visitó también a las figuras y liderazgos más importantes de las izquierdas en esos países, y también en Brasil, donde hizo una visita a el candidato Lula. Entonces, bueno, ahí se mostraba, digamos, una visión ideológica o una intención ideológica muy importante, si se quiere, en la figura de Francia Márquez, pero también del gobierno de Petro, de configurar o de fortalecer esas alianzas. Pero en el discurso de Gustavo Petro también, hay que decirlo, fue muy fuerte y muy claro el mensaje sobre la necesidad de dejar de lado ideologías y de poder generar una unidad y una fortaleza más fuerte en América Latina con la urgente, digamos, necesidad, digamos, de poder pararse firmemente en un contexto internacional, en un contexto mundial de mucha incertidumbre y de muchas dificultades económicas, ¿no? Entonces hubo allí un llamado de Petro, e incluso se puso y separó un poco la figura, digamos, de querer llevar adelante esa intención, ¿no? De liderar esa intención de poder reafirmar lazos en América Latina sin importar estos criterios o cuestiones o gobiernos posicionados ideológicamente, y que, bueno, que estas articulaciones tienen fuerza efectiva. Incluso fue crítico con las alianzas y las articulaciones que existían anteriormente, porque sostuvo que esas no habían sido o no han sido lo suficientemente exitosas o fuertes como para poder sostener una integración regional real y consolidada, ¿no? Entonces ahí hay también un llamado no solamente a fortalecer ciertas miradas ideológicas, sino también a fortalecer los lazos territoriales para construir una unidad más firme en América Latina, sin pensar o sin considerar los gobiernos de turno.
Bien, Tamara, no sé, ¿algo más que crees que te está quedando en el tintero para mencionar de lo que fue la asunción de Petro y de cómo podemos ver esto cambiar un poco el tablero latinoamericano hacia adelante?
Nada, creo que eso, ¿no? Fue un discurso con mucha fuerza, que realmente vale la pena, para quienes no lo hayan podido escuchar, vale la pena escucharlo, porque tiene mucho contenido, ¿verdad? Y porque también fue un acto cargado de muchos simbolismos, ¿no? Bueno, la asunción de Francia Márquez, la Plaza de Bogotá, que estaba muy llena de personas visiblemente emocionadas, y bueno, hubo la negación de Iván Duque de presentar en el cambio de mando la espada de Bolívar, que bueno, son actos simbólicos muy importantes, y más en la historia de Petro, el primer acto que hace Petro como presidente es pedir que esa espada esté en el cambio de mando y en su discurso, pero bueno, hay algunos simbolismos ahí también en lo que fue el proceso, la instancia, digamos, o el cambio de mando, que también está bueno observarlos con una mirada desde este lugar más simbólico, si se quiere, y bueno, sin duda es un desafío muy grande el que tiene Petro, pero también parecería tener bastante claridad y por lo menos éxito en sus primeras pasos como articulador y como generador o construcción de cambios en Colombia, que veremos qué tipo de éxito o qué tipo de desarrollo tienen a futuro.
Y trayéndolo también para la conexión local, la noticia por estos lados fue justamente la decisión del gobierno uruguayo de no participar, ¿no? De estos actos de asunción de Petro por parte de la calle Pou.
Sí, o sea, hubo una decisión que, si se quiere, fue un poco anunciada en semanas anteriores, ¿no? Porque Luis Lacalle Pou había viajado a visitar a Iván Duque, ¿no? Ya incluso cuando habían terminado el proceso electoral en Colombia, ya se sabía que Petro iba a ser presidente, pero bueno, en esta instancia envió a la vicepresidenta, o por lo menos fue la vicepresidenta en representación de Uruguay, ¿no? Que sí, es una señal, digamos, por lo menos importante de parte del gobierno en relación a lo que es cambio de mando. Veremos, digamos, si eso se alinea con una mirada que pueda tener el presidente en relación a la situación de determinados gobiernos o determinadas miradas sobre el continente, porque bueno, hay procesos electorales a futuro y bueno, y también esperemos, habrán también distintas instancias de encuentro entre los gobiernos y entre los presidentes latinoamericanos para ver un poco cómo juega, digamos, o cómo se alinea el presidente de la calle Pou a las distintas miradas y también intencionalidades de los gobiernos, en este caso de Petro, que parece tener una intención bastante grande o fuerte de juntar o aliar a los distintos gobiernos países de América Latina. Vemos qué es lo que ocurre con eso, ¿no? Porque parecería la calle Pou, por lo menos el gobierno, está con una mirada que va en el sentido contrario, o por lo menos que no parecería querer colocar fuerzas en esas estrategias.
Perfecto, Tamara. Estaremos siguiendo de cerca este y tantos otros temas. Nos reencontramos en 15 días.
Vamos arriba, un abrazo grande, copas.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.